I'm invisible, I feel like a ghost. All my friends keep on telling me that this feeling won't last. I can't get no relief, I'm so tired of myself, I swear I'm dead.
Los hay de fresa, de chocolate, con virutas de colores o glaseados. Y es un dulce muy popular en todo el mundo.
¡Jamelo picotes más!
Bueno, dicen que su nombre viene de las palabras dog, que significa masa, y nut, que significa nuez. Y de su unión derivó el nombre por el que todos le conocemos. Te hablo del donut. Pero lo más característico de este dulce, del que se venden solo en España 250 millones al año, es su característico agujero. ¿Por qué los donuts tienen un agujero en el centro? Bueno, para resolver esta cuestión me va a ayudar Raúl Villa. Es ingeniero naval y oceánico, es capitán de la Marina Mercante. Raúl, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Es probable que muchos estén preguntando qué tiene que ver el agujero del donut con el mundo naval. ¿Nos puede explicar de dónde viene esa relación?
Pues mira, te cuento. Parece que durante aproximadamente 200 años los donuts se carecían de ese agujero, ¿no?, del centro que tú comentas, ¿no? Parece que este bollo pues nació un poquito en Holanda por el siglo XVII, aunque ya en la Grecia antigua se habla de que eran muy aficionados a una masa muy similar a la que hoy es el donut, ¿no?, horneada más que frita y que igual era un poco más tipo empanada, ¿no? Pero bueno, el desembarco del donut en Estados Unidos, como tú has dicho, ¿no?, con esa denominación de pasta de nueces, ¿no?, de donut, pues de alguna forma llegó con los colonos y los emigrantes, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? ¿Por qué ese agujero en el centro, no? Pues vamos a ver, hay una teoría que yo creo que tiene mucha fuerza, que es un interrogante del año 1847, cuando un marino estadounidense de apenas 15 años, llamado Hanson Gregory, hay testimonios de aquella época escritos, estaba a bordo de su buque y estaba muy cansado de que todos los bollos que elaboraba su madre pues quedaban muy muy mal cocinados por dentro, ¿no? Entonces tuvo una gran idea, ¿no?, que es lo que él contó posteriormente, ¿no? Entonces él decía, aunque el exterior del donut de este marinero Gregory quedaba bien, pero estaba crujiente, pero en el centro no pasaba eso, ¿no? Siempre se le quedaba la masa cruda, ¿no? Entonces el marinero pensó que si agujereaba el medio, pues podría conseguir que quedara todo igual de bien cocinado, ¿no? Entonces cogió la tapa del pimentero de hojalata y ¡pumba! Ese fue el primer agujero del donut que se creó, ¿no? Entonces digamos que esa artimaña pues hizo que se quedara igual de bien cocinado y además hacía que tuviera que estar menos tiempo en el aceite.
Qué bueno. Ahí tenemos la relación del donut con el mundo de la marina. ¿Hay alguna otra teoría más allá del marinero holandés?
No, hay teorías sobre de cuándo aparece el donut. Claro, al final el donut, la rosquilla, son dulces y todos muy parecidos, ¿no? También, como te comentaba al principio, pues todo este tema de Holanda, también en la época medieval ya se hablaba de que había también productos de este tipo, pero bueno, lo que hay de historia de agujero, yo creo que tan contrastada como la del amigo Hanson Gregory, no existe otra.
Oye, Raúl, si el origen del donut fue gracias a un marinero, ¿no debemos entender por ello, que fue una cosa específica de este tipo, que sea una comida típica en los barcos, ¿no?
Mira, si nos vamos a los tiempos de las galeras, en aquella época nos remontamos a entonces, había una comida que estaba basada en lo que se llamaba el bizcocho. Curiosamente era una torta de harina de trigo que se pasaba dos veces por el horno, ¿no?, para darle mayor dureza y que así pudiera resistir mejor el paso del tiempo, ¿no? Curiosamente este bizcocho, pues bueno, se acompañaba con a veces con un potaje o incluso con garbanzos, habas o a veces también incluso con un guiso de arroz.
Uh-huh. ¿Era un alimento, el bizcocho este, sabroso, como parece indicar su nombre?
Pues curiosamente no, ¿eh? Aquel bizcocho digamos, tenía ese nombre y ya para empezar era además duro, era poco dulce y era bastante difícil de comer, ¿eh? Como no se mojara con agua o con el vino, ¿eh? En aquella época había una ración de vino, curiosamente, para todos los que estaban en las galeras. Pues bueno, era desde luego un elemento básico en la alimentación, estaba poco fermentado, pero bueno, se cocía por segunda vez para intentar eliminar las humedades y para que no se descompusiera, ¿no? Que llegaran las ratas y todo lo que podía ocurrir en aquella época, ¿no? Y sí que se le daba una forma muy peculiar y se cortaba en láminas redondeadas, ¿no? Porque así se podía almacenar mejor y fue un poco esa la razón por la que se le denominó galleta o bizcocho, ¿no? Pero bueno, a veces estaba tan duro que ni aun mojándolo con vino se lo podían tomar los más jóvenes, ¿eh? Hay un caso muy curioso de un señor que se llamaba Gonzalo de las Casas, que digamos estaba en Nueva España, quería volver a la península y no se le permitió porque estaba desdentado, ¿eh? No tenía dientes y no iba a poder ser capaz de comer aquel bizcocho tan duro que había en aquella época.
Ya que estamos hablando de comer y de barcos y aprovechando tu presencia, ¿qué requisitos debe cumplir un cocinero de un barco? Es decir, ¿con qué tipo de alimentos suelen trabajar?
Pues mira, si ya por el reglamento del convenio nos piden que la formación de los cocineros sea tan estricta, pues evidentemente luego hay que darles unos lugares de trabajo donde ahí puedan hacer su trabajo pues de una manera adecuada, ¿no? Por eso las cocinas, las despensas, evidentemente son parecidas a lo que puede ser en un restaurante, por ejemplo, en tierra, pero claro, en un barco tienen que estar configuradas de una manera que permita al cocinero pues tener todo en orden, que las condiciones de higiene sean las adecuadas, que se tenga un fácil acceso a los productos, a los alimentos. Pues ahí los ingenieros navales pues ahí ya nos encargamos cuando diseñamos los barcos que todo lo que está alrededor de comedores, cocina y tal, pues esté, digamos, diseñado de una forma adecuada para que los cocineros puedan realizar su trabajo a bordo y de una forma que sea totalmente satisfactoria para la tripulación.
Raúl, ¿las cocinas son iguales a las de cualquier restaurante?
Pues mira, hasta el año 2014 aquí estaba todo, no estaba muy claro, ¿no? Pero ya la OIT, ¿no? El órgano de trabajo en el 2014 autorizó la publicación de unas pautas, ¿no? Que ya se crearon para que todos los gobiernos, ¿no? Digamos, hicieran sus directrices para la formación de los cocineros en los buques, ¿no? Entonces ahí pues ya se exigía que todos los países en los barcos de su pabellón pues se encargaran de que hubiera agua de calidad, que los alimentos fueran nutritivos, ¿no? Y evidentemente para cubrir todas estas necesidades hacía falta marinos contratados como cocineros que realmente pues poseyeran una formación, ¿no? Una titulación y las cualificaciones pues exigidas para poder ejercer esas funciones a bordo. De hecho, pues tanto el armador como el capitán se tienen que ocupar de ese tema, ¿no? Y bueno, lo que son las comidas, pues se pueden presentar de diferentes maneras, pero bueno, los cocineros pues tienen que estar muy preocupados porque los alimentos que podrían causar enfermedades no lo hagan, ¿no? Por lo cual es muy importante que el cocinero del buque, pues digamos, conozca pues todas las causas más comunes de contaminación que pueda haber pues provocada por objetos materiales o por sustancias químicas o microorganismos, vamos, en general, que puedan aparecer.
Oye, ¿y cómo trabajan cuando se presenta un temporal?
Pues de una manera muy difícil, de una manera muy difícil. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando tú tienes una navegación, haces un plan de viaje y planificas todos los menús, ¿no?, durante el viaje, como harían en un hospital, ¿no?, por ejemplo, o cualquier tipo de lugar donde tienen comidas diarias. Pero claro, el cocinero tiene que ser capaz de adaptar la planificación de los menús a circunstancias imprevistas que puedan aparecer, ¿no? Y desgraciadamente aparecen muchas veces, ¿no? Entonces, con mal tiempo, pues a veces resulta muy difícil preparar los menús, ¿no? O al menos cocinarlos igual como estaba previsto inicialmente, ¿no? Entonces, el mal tiempo pues obliga a que los cocineros tienen que estar, digamos, replanificando todos los menús que tenía una navegación, porque claro, evidentemente tienen las existencias que tienen y tienen que ser capaces de actuar en un momento determinado antes de iniciar el viaje, durante y después, para, digamos, tener éxito totalmente en la misión que van a llevar a cabo.
Perfecto. Pues empezamos hablando de los donuts y hemos terminado hablando de cómo se elabora la cocina dentro de un barco. Raúl Villa, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Adiós, adiós.